Ya son las 8 de la mañana con 16 minutos y aquí en Mañana Será Otro Día escuchamos Zapatos de Obrero de los otros, precisamente porque en el marco de Tocatas 1000, Pablo Ugarte, ex vocalista y bajista de UPA, regresa a los escenarios con este proyecto musical. Está acompañado ahí de Cristiano Paso en guitarra, Raúl Carmona en teclados, y los otros dan vida a este estilo musical que ustedes ya están escuchando. Estamos acá en el estudio junto a Pablo Ugarte para conversar de este proyecto y otros temas. Muchas gracias por estar aquí esta mañana, Pablo.
Al contrario, Patricia, Álvaro, muchas gracias por la invitación y darnos este espacio para poder hablar de los otros.
Zapatos de Obrero.
Sí.
Cuéntanos un poco.
Bueno, el título parece un poco como medio coyuntural, pero no lo es. O sea, los zapatos de obrero es una parte de la letra de la canción que habla de los bototos que usa la mina que el gallo está evocando en la canción. Es como media punky, entonces ella usa zapatos de obrero. En el fondo se recuerda de sus zapatos de obrero. Eso es como que él recuerda cuando la recuerda a ella, como imagino que era una niña como más flaquita, delicada, pero los tremendos bototos. Pero no es una canción que evoque al mundo obrero.
Musicalmente, ¿qué diferencia a los otros de los proyectos que has tenido, Pablo? No solamente UPA, todo lo que hiciste después de UPA, que ha sido mucho.
Sí, mira, la verdad es que antes a mí se me criticaba un poco este como eclecticismo de estilos dentro del pop y del rock, pero en el fondo yo he ido siempre buscando, con los UPA fue una cosa, porque los integrantes de UPA son una cosa, después con los Barracos se generó otro tipo de estilo, con los ex, bueno, ahí está la colombina como más punk rock,
más rancho, ¿no?
Bueno, yo toqué 12 años con el tío Lalo Parra, sí, pues. Cuecas Chora y Jazz Huachaca, o sea, ahí un estilo totalmente más hacia el folclore urbano, y aquí te diría que se ha explorado dentro de lo que es como la música contemporánea urbana, que con elementos electrónicos, siempre usando la forma canción, no tan marcado estrofa, coro, estrofa, sino que sí cantando, haciendo estrofa, haciendo canción, pero con un fondo electrónico contemporáneo que permite también el acceso a ambientes lounge, ambientes más y también a la música clásica y al folclore, pero desde un punto de vista absolutamente contemporáneo.
Sí, estamos conversando con Pablo Ugarte, ex UPA, ex Barracos, ex La Dolce Vita,
ex los ex.
¿Cómo explicar esta búsqueda? Tú ya algo mencionabas ahí. ¿Y cómo te lleva a los otros?
Lo que pasa es que, mira, en general la música en sí tiene sus limitaciones. Y cuando tú te embarcas en proyectos colectivos, esos proyectos colectivos tienden como a atomizarse de alguna manera. Por ejemplo, en el caso de UPA, nosotros ahora cuando hicimos una vuelta, la idea era tratar de trascender, digamos, lo que hizo mayoritariamente célebre al grupo, que fue la década de los 80. Y eso, el pasado siempre te lleva a la delantera cuando tú has tenido éxito. Entonces era muy difícil instalar canciones nuevas y requería de una voluntad muy potente del colectivo.
Claro.
Y el colectivo no tenía ni el tiempo, quizás ni la voluntad de luchar contra esa corriente. Entonces,
les acomodaba más quedarse en la época ochentera.
La gente siempre te pedía los clásicos.
Claro, no, bueno,
escapar de aquello.
Siempre van a tocar Mira Niñita y todos juntos, los Rolling Stones siempre van a tocar Satisfaction, pero todo, cada dos años sacan un disco nuevo, aunque pierdan con ese disco, aunque les vaya mal, aunque la gente pida siempre Satisfaction, pero siempre están instalando una nueva música. Y eso se hace muy difícil en el ámbito chileno. Se hacía muy difícil en este último periodo de UPA. Hicimos Chile de ida y vuelta para todos lados, como Vista la Arena, y realmente como que lo único que quedó era tocar en la fiesta de los 80, y a mí esa cuestión me empezó a dar un pánico, como ataques de pánico, de decir, de nuevo voy a tener que subirme a cantar cuando vuelva, y lo ensayé media hora antes y eso sería todo. Prefiero lavar plato. Entonces
no te permitía explorar o crear.
No, era como
creando.
Que estaba metido en una camisa de 11 varas, ¿me cachai? Y a mí en los uniformes siempre me han producido mucho nervio. Entonces de ahí que no sé, como conversábamos con los chiquillos, ellos sí estaban dispuestos como a seguir parapetados en este rótulo de los 80, y entonces yo me expliqué que lo mío iba por tomar otros tipos de riesgos, Para mí la música es una cuestión de emoción, como bien atávica, o sea, en el fondo, si no me emociono, no me puedo parar en un escenario. Entonces tuve que ir a buscar la emoción a otro estadio creativo, digamos.
Que nos devuelva la emoción, como se llama un disco.
Exactamente.
Oye, ¿y tus compañeros estaban por seguir con UPA tal cual?
Claro, ellos tenían como la tesis de que aquí lo importante era ponerse detrás de las canciones. Que en el fondo es ponerse al servicio de las canciones y que también es válida en el fondo, y ellos en un punto tributar esas canciones porque esas son las canciones que la gente quería escuchar y me parece válido, y por eso que en el fondo fue un retiro amistoso en el cual yo di como un plazo de desalojo y me fui y en el fondo porque
un retiro voluntario
que sea sin que lo echen.
Oye, todas esas claro cuestiones, mejor mantener ahí la... Eso significa que entonces UPA sigue existiendo ahí por su lado.
Entiendo que ellos sí están, digamos, como experimentando con otro cantante para poder darle vida a esas canciones, y yo les deseo la mejor suerte. Es algo que yo no tengo por qué oponerme, puedo estar de acuerdo o no. Yo pensaba que UPA se podía guardar para grandes cosas, ¿cachai? Juntarnos cada 3-4 años a hacer grandes conciertos para la gente, el UPA original, pero si ellos quieren seguir militando el día a día, yo no sé nadie para negárselo.
Ahora es difícil sin tu voz, que eras la voz principal en varias de las canciones de los hits. Estamos con Pablo Ugarte, ex UPA, ahora con su proyecto Los Otros. Insisto, pasaste por muchas bandas entre medio que también tuvieron éxito, injusto decir que solamente tuviste éxito con UPA. Recuerdo que Los Ex en los 90 fue un grupo bien comentado, bien vanguardista en su minuto, que fue el primero que sonó más crudo, más cercano al... Yo lo relacionaba más con el grunge que con el punk, no sé si...
Grunge, sí, punk rock, grunge, sí.
Yo lo relacionaba más con...
¿Qué pasó con Los Ex? Esa... Mira, Los Ex, se llamaba Los Ex, porque en un momento con la Colombina éramos pareja sí. y mientras estábamos haciendo el disco nos separamos, entonces le pusimos Los Ex al grupo.
¿Mientras estaban en el disco?
Sí. Mira. Fue súper crudo. entonces era, ¿qué hacíamos? O sea, ¿dejamos lo que hemos trabajado por un tema de personal o aperramos? Entonces ya, pero sé que nos van a decir Ex UPA, Ex Pareja, entonces el grupo se llama Los Ex. Y bueno, Nicanor lo encontró súper buen nombre. Entonces,
Nicanor Parra, ya vamos a hablar de eso.
Finalmente, nada, ella es una tremenda compositora y tremenda letrista. Ella venía como de ser tecladista de Los Barracos, que también con Los Barracos teloneamos los Rolling Stones, sí, tuvimos parte. O sea, todo lo que en todos los proyectos donde yo he estado ha habido emoción, ha habido ganas de hacer las cosas bien y todos han dejado alguna huella. Y Los Ex, en el fondo, yo creo que la gran parte del éxito de ese disco Caída Libre era la emoción y las letras y la garra que tenía la Colombina en ese minuto. Y en el fondo, desde atrás en el bajo, como que le di la potencia y la experiencia que tenía del rock en ese minuto, y pues armó un lote muy choro. Pero después, bueno, cesé mis funciones de bajista y ahí Los Ex como que empezaron a operar de otra manera.
No pasa nada más. Te voy a preguntar por Nicanor Parra, porque claro, padre de Colombina, tu pareja en ese minuto, ¿cómo era ser yerno de Nicanor Parra? Debe ser muy... muy desafiante, ¿no?
Al comienzo fue bien horrible porque yo era como sindicado, como el rockero que se había robado a la princesa de Palacio y no gozaba mucho de
popularidad.
Pero después nos hicimos muy amigos con Don Nica y no sé, yo como 3 años fui como medio como su secretario personal, lo ayudé a ordenar un montón de cosas y a entenderme con algunas universidades en el extranjero que lo invitaban.
Lo que ahora heredó Cristóbal.
Claro, ahora el Tololo está en eso, con mucho más propiedad, porque él, digamos, se sabe los poemas de memoria de Nicanor y su abuelo, y un poco se ha criado cerca, muy cerca de él. Siempre favorecimos de que él estuviera muy cerca de él y lo adora y se adoran entre ellos. O sea, tú le habláis del Tololo a Nicanor y le iría el ojo. O sea, en el fondo es alucinante. Entonces, sí, se creó. Ahora, mira, últimamente lo fui a ver y me dice, me mira así, me dice, el papá del Tololo, me dice. Y entonces yo le digo, así dicen, y después él me responde, el Pablo Ugarte. Esos son nuestros diálogos.
Sí, puro artefacto.
Sí.
Oye, pero él, ¿cómo está? Ya tiene su buenos años.
Más de 100.
O sea, si se calcula la jubilación con esta tabla, con la edad de él.
Sale para atrás,
o sea, salimos para atrás todo.
No, él es un milagro de la especie, digamos, tanto en cuanto a, yo creo que por lejos la persona más sabia que yo he conocido en mi vida. Todo lo que se ha aprendido con él los últimos 20 años, como que es una persona que de una cabalidad, de una entereza moral y en el fondo que habla lo que dice y dice lo que habla, y nunca transó ni con los comunistas en Cuba ni con los capitalistas en Estados Unidos. O sea, él dijo la derecha y la izquierda unida jamás serán vencidas. O sea, él instaló el tema de la colusión el año 62. O sea, en el fondo se largaba aforismos como Yankee go home but please take me with you. En el fondo en el fondo construyó un lenguaje que se borra a sí mismo y le deja al interlocutor el desafío de la reflexión, por decirlo de alguna manera.
Buenísimo. Estamos con Pablo Ugarte. Este proyecto Los Otros lo estamos escuchando. Sigue siendo sí. Zapatos, ¿no?
Sí, Zapatos Obrero,
que es una de las canciones que están presentando.
Estamos haciendo un video ahora. Lo está editando mi sobrino Matías, que está estudiando cine en Buenos Aires, tiene 22 años.
Buenísimo.
Y tiene más aro y tatuajes que años.
Genial.
Lleva como 2 semanas editándolo y no sé, es muy entretenido porque el lenguaje como se relaciona conmigo, me dice, tío, guatié, ayer no andaba con la cabeza fresca, así que sigo mañana. Y él lo está editando en su computadora, así que le dimos la oportunidad a él, que viene como con todo este mundo de los cabros y
claro,
que
lo edite. Con otras ideas. Ahora, la posibilidad de ver a Los Otros.
Bueno, el 21, este sábado, vamos a estar en un concierto muy horario de teatro, porque esto está en el marco de Teatro a Mil, Tocata a Mil, a las 7:19 en la SCD de Gaña.
Pero buen horario.
A mí me encanta el horario cultural. Bueno, hay que decir que Teatro a Mil, este año, yo soy usuario de Teatro a Mil también, y creo que es un festival que es un lujo para Chile. Hemos visto unas cosas extraordinarias de compañías nacionales y extranjeras que pueden venir este año acá. La verdad es que para nosotros es un privilegio ser parte de este festival.
Sí, y estamos conversando con Pablo Ugarte, ex UPA y varios más, ahora actualmente con su proyecto musical Los Otros. Y otra faceta interesante tuya es que no solo te dedicas a las tocatas, sino también a las catas.
Sí, pues una vez lo trajimos exclusivamente por eso, casi exclusivamente por eso.
Ah,
sí.
Mira. O sea,
se saca la palabra to,
exacto,
y queda la palabra
exacto,
catas. Sí,
tocatas y catas.
To, estrofa, catas. Bueno, sí, es una... A mí siempre me gustó mucho, era un usuario aventajado con el producto vino. Y transformamos ese gusto en una profesión. Hace mucho tiempo hicimos una agencia de para ayudar a las viñas a posicionarse, pero desde el punto de vista del sector del vino, no trabajar por una viña,
claro,
sino que a mí me interesaba el tema imagen país, relacionar el vino con la cultura y la historia de Chile.
¿Cómo va ese proyecto?
Muy bien. Hoy día dirijo un concurso que se llama Catador Wines Award, que tiene 42 jurados de 12 países.
Buenísimo.
Y evaluamos a toda la industria chilena, les damos medallas de plata, oro y gran oro. Estamos con alianza con la Municipalidad de Santiago, con la Fundación Imagen de Chile. La idea es acercar, premiar el vino chileno, también evaluar algunas muestras internacionales que llegan a Chile y luego transformarnos en una vitrina de la historia y la cultura del vino hacia la ciudadanía, con el fin de crear una pertenencia entre la ciudadanía y este producto que está tan arraigado en la cultura y la historia de Chile y del cual sabemos tan poco. Creemos que el vino puede entrar más en propiedad en la dieta de los chilenos, en su consumo moderado, y que los chilenos se sientan orgullosos y pertenecientes a este producto que realmente Chile es un milagro climático, perdón el tecnicismo, para la producción de fruta fresca, y en eso está la uva que produce el vino. Chile es un paraíso, por eso que el vino chileno desde la colonia hasta nuestros días ha sido tan bueno, porque nuestras tierras son un vergel para la producción de fruta. Entonces,
sí, escuchándote, Pablo, estamos con Pablo Ugarte, ex UPA, ahora con su proyecto Los Otros, conversando también sobre vinos. Falta acercar tal vez lo que tiene que ver con las viñas, con la industria vitivinícola, a la gente. Lo digo porque muchas veces esto de poder recorrer las rutas del vino, etcétera, pareciera ser enfocado más hacia una élite que hacia el chileno común y corriente, sí, o es más bien mitos.
No, justamente, mira, el tema es bien multifactorial, y para resumirlo en buenas cuentas, Chile exporta el 70% de su producción, por lo tanto casi el 70% de los esfuerzos que hace Chile son hacia afuera, o sea, y hoy día se está considerando que el mercado interno es un mercado que sí puede tener relevancia y se le está empezando a dar más pelota. Entonces eso va aparejado con publicidad y con énfasis en hacer que los chilenos nos acerquemos al vino, y cuando comienza ese énfasis, claro, también se comienza a llevar al enoturismo a ese estadio de atracción del consumidor. Pero un poco lo que yo te decía, nosotros como catador lo que estamos es colaborando a crear una pertenencia en la clase media, más que nada, porque el vino siempre estuvo arraigado en las élites o en las clases populares jornaleras del campo, pero la clase media, la gran gallá, lo vio pasar y no se asoció al vino. Entonces hoy día le encanta, pero no sabe incluso hasta a veces descorchar una botella, cuánto se sirve en la copa, cuál es la temperatura, qué tipo de vino escojo, por qué de la costa, por qué de la cordillera. Hay miles de cosas que, o sea, hay espacio enorme para hacer programas de vino y hablar del vino de una forma no técnica, sino una forma desde el punto de vista cultural.
Exacto.
Y para que la gente no se latee, porque hasta aquí que el tanino, que la maloláctica en madera, que en la maceración prefermentativa, tú no le podías hablar así a la gente.
No, yo siempre digo, es como si un argentino no supiera de carne. Si no, tenemos que saber de vino, aunque no tomemos, yo no tomo, pero trato de leer un poco, porque afuera te preguntan.
Álvaro, somos el cuarto exportador de vinos del mundo. Imagínate el porte de Chile, o sea, somos el onceavo en producción, el onceavo en territorio, el décimo en producción y el cuarto exportador. O sea, somos relevantes, estamos como la rojita, cuarto en el ranking.
No, ¿sabes qué? Debería haber un ramo en el colegio, que saber de vino, aunque sea en forma teórica.
Yo creo que tienes que empezar a tomar vino, Álvaro.
No sé, ya hago el intento, si es que no me caso. Pablo, nos quedan un par de minutos, te quiero preguntar por un hito, ¿no?, dentro de tu generación, que es la despedida de Jorge González. ¿Cómo viste ese momento? ¿Qué relación tenían con Jorge González cuando estaban con UPA? Siempre fue un personaje con mucho matices. No sé cómo se llevaban ustedes directamente.
Mira,
con él.
Yo pero... muy bien con Jorge González, un gallo que siempre admiré mucho. La primera noción de haberlo conocido fue una vez que fui a comprar un disco, un cassette, a Fusión. Jorge González estaba en la caja. Y me dice, tú y el Pablo Ugarte. Y esto, nosotros todavía no éramos UPA, éramos generaciones. Ellos ya eran prisioneros, pero muy incipientemente.
Estamos hablando de
81, 82.
Ah, ya.
Entonces me dice, sí. Y dijo, ustedes son los bonitos. Me dice. entonces, yo no entendí lo que me estaba diciendo en ese minuto, porque no tenía como ese gen como de integrar como la coyuntura política tan fuerte en la creación musical. Y después nos fuimos encontrando muchas cosas, siempre por lo menos de la parte de nosotros, de o mía, en lo personal, mucha admiración con lo que hizo Jorge González. Nos encontramos, no sé, una vez en el lanzamiento de la campaña de la Gladys Marina en el Parque O'Higgins, yo estaba acompañando al tío Lalo, ¿cachai? Muy buena onda siempre, y de mi parte mucha admiración. Y esta despedida, la verdad, no sé, tengo sentimientos encontrados con la manera como se fue. Yo creo que estuvo mal asesorado.
¿En qué sentido?
En sentido que tú en un escenario puedes como ofrecer muchas cosas, pero no ofrecer pena. Y a mí me dio pena Jorge González. O sea, tú no puedes dar pena arriba de un escenario, ¿cachai? Sobre todo un gallo como Jorge, un tipo que ha sido tan vital, tan importante para las transformaciones de la música rock chilena, y que sin duda está en el Olimpo de los músicos chilenos. Creo que la manera de haber aprovechado esa vitrina de la cumbre del rock chileno, que es una cumbre bien oportunista, por decirlo de alguna manera, no sé, la penúltima cumbre del rock chileno, nos estafaron a todos, no le pagaron a ningún músico, y ahora aparecieron haciéndola de nuevo, y estamos esperando a ver si ganaron plata para que nos paguen la que hicieron en... O sea, bueno, pero eso es un paréntesis, ahí aprovecho para pasar un aviso, que la cumbre del rock chileno estafó a muchos músicos. Y creo que esta manera de haber despedido a Jorge González fue bien patética. Yo creo que no estoy totalmente de acuerdo con algunas cosas que he escuchado de la familia.
¿Sientes que lo utilizaron?
Yo creo que el Jorge González que aceptó a subirse ahí no es el mismo Jorge González que hizo Pateando Piedras, ¿me entendí? No, yo creo que con el vigor, con la cabeza que él tenía en ese minuto, no hubiera hecho una cosa como esta, ¿me entendí? Se hubiera arrestado y hubiera dejado el mito del Jorge duro, combativo, decidido, ¿cachai? No haber puesto a un señor ahí como apoyado, ¿cachai? Como casi minusválido en el arte de cantar y dando pena. En el fondo a mí eso no me gustó, me dio, mira, a mí me como que se me achicó un poco la tráquea cuando vi el video. Y eso que, o sea, como admirador de Jorge González, ni siquiera como amigo, porque nunca fuimos tan amigos, pero sí, o sea, te digo, nos encontramos en la calle y nos damos un abrazo, pero es un tipo que yo admiro mucho y que me dio pena la manera que tuvo para despedirse del escenario. Eso es mi opinión.
¿Era suficiente, por ejemplo, con la aparición que tuvo en la Teletón? ¿Esa era una despedida o ni siquiera?
Eso fue una aparición, pero ni siquiera darle el rótulo de despedida. Yo creo que él podría haberse despedido con un libro, ¿me entendí? Se podría haber despedido con una entrevista, pero en el fondo, si tú no estás en condiciones de subirte a un escenario, hacer lo que se te conoce que tenés que hacer, no lo hagas.
Pero si eres músico, ¿no querrías tal vez una despedida en el escenario?
Bueno, quizá él podría haber estado de público, pero no en el centro del escenario cantando, ¿me entendido? No, en el fondo, uno tiene que saber sus limitaciones, o sea, uno sabe cuando ya no puede correr los 100 metros y que tiene que dedicarse a la natación, no tengo idea, ¿me entendí? En el fondo es como la dignidad de saber retirarse en el momento y no dar pena. A mí, yo creo que en el escenario uno no puede dar pena. O sea, todos estos artistas que, no sé, que les da Parkinson y salen en la tele hablando de su enfermedad, a mí me producen una especie de escalofrío que no sé si alguien más compartirá, pero a mí la verdad es que yo prefiero que en cuanto empiece a tiritar, no ni una cámara, por favor.
No subiste al escenario. Le queremos agradecer a Pablo Ugarte que nos vino a presentar este proyecto Los Otros. Escuchábamos esta canción, Zapatos de Obrero. Van a estar ahí en la sala SC del Mall Plaza Egaña, 21 de enero a las 7 de la tarde, horario cultural. Muchas gracias, Pablo, por estar con nosotros.
Al contrario, Álvaro, Patricia, gracias a usted por el espacio. Los invitamos a todos el sábado a ver a Los Otros. Vamos a tocar el disco Planetas completo. El disco ya se puede descargar en Spotify, en iTunes, en todas las plataformas. Se llama Los Otros, disco Planetas. Así que muchas gracias y feliz de haberte conocido, Patricia, porque me encanta la voz que tienes tú. Siempre he dicho, oye, qué linda voz tienes también.
Sí, tienes mucho.
Aparte que es muy buena moza, pero tiene una voz muy chora, muy, muy, muy bonita.
Muchas gracias. Mira, por ese comentario.
Muy bien, gracias, Pablo. Nosotros hacemos.